Bienvenidos a Lactando, capítulo 25 del 18 de octubre de 2016. Muy buenas, yo soy Rocío y esto es Lactando Podcast, un programa, un podcast sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hoy tenemos un podcast muy especial porque os dijimos en septiembre que teníamos la Semana Mundial de la Lactancia Materna a la vuelta de la esquina, que teníamos un montón de actividades programadas y al final pues hemos estado ocupadísimas en esas actividades que ahora queremos comentar con vosotras. Pero además, precisamente por aquello del lema de la Semana Mundial de la Lactancia, que es lactancia materna clave para el desarrollo sostenible, contamos en el podcast de hoy, en el programa de hoy, con la entrevista a dos profesionales relacionados con la lactancia materna y en concreto con la neonatología. En primer lugar, os vamos a dejar con la entrevista a José Luis Leante, pediatra especialista en neonatología del Hospital Santa Lucía de Cartagena. Bueno, muy buenas a todas de nuevo y a todos. Y como os decíamos antes, este podcast es bastante especial porque hay veces que viene gente puntera en su especialidad, en su zona de trabajo, por decirlo así, a colaborar con nosotros. Y esta vez tenemos la suerte de contar con dos profesionales fantásticos que ahora vamos a presentar. El primero de ellos tiene relación con la lactancia materna, por supuesto, pero también con uno de los podcasts que hicimos que se llamaba Nacer antes de tiempo, porque muchas veces este tipo de problemas con los pequeñines o con la lactancia se viene acentuado todavía más cuando ese pequeñín ha nacido antes de lo previsto, cuando naciendo justito ahí de tiempo nace también justito de peso o que succiona regular, en fin, con ciertas cuestiones que a veces nos llevan a tener más inquietudes o incluso a tener que pasar unos desagradables días en el hospital. Pues como la lactancia materna decimos que es mágica hasta para eso y que se adapta a las necesidades, uno de los puntos de vista que queríamos analizar es la lactancia materna desde el punto de vista de la neonatología, ¿no? Pero no nosotras hablando como hicimos en otro podcast, sino con un verdadero profesional como es nuestro invitado. Se llama José Luis Leante, es pediatra, especialista en neonatología y es el jefe de sección de la unidad de neonatología del Hospital Santa Lucía de Cartagena. Hola José Luis, buenos días, buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias por prestarte a esta colaboración puntual y a todas las que tú quieras, muchísimas gracias. Y es un verdadero placer contar con tu presencia virtual en este podcast para que nos des tu punto de vista. Nos aprovechamos de ti y te hemos captado hoy un poquito, sobre todo porque a raíz de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, de la que también vamos a hablar en este podcast, de los actos que hemos hecho, pues una de las claves será, o el lema, la lactancia materna clave para el desarrollo sostenible. Y claro, muchas veces ese desarrollo sostenible o esa lactancia materna, la madre la desea, pero se encuentra con dificultades para instaurarla. Cuando el bebé es pequeñito o ha nacido antes de tiempo, como decíamos, todavía más. Y claro, ahí entras tú para contarnos un poco, porque todos sabemos que la lactancia materna es estupenda, pero ¿por qué es mejor todavía para un neonato?
Sí, bueno, lo has descrito muy bien. La lactancia materna, como todo el mundo, yo creo que a día de hoy sabe, es el alimento ideal para cualquier recién nacido y la Organización Mundial de la Salud recomienda que sea el alimento que se utilice en exclusividad durante los 6 primeros meses de vida. Y esa recomendación, pues todo el mundo sabe que no es aleatoria, sino que se sabe que la leche materna tiene una serie de componentes, aparte de tener unos componentes nutricionales que están especialmente adaptados para la necesidad del recién nacido y del lactante, tiene una serie de componentes que podríamos decir que son biológicamente activos. Esta palabreja de biológicamente activos lo que viene a decir es que no solo son las típicas proteínas, azúcares y grasas que alimentan a nuestros hijos, sino que tienen también algunas proteínas especiales que tienen como una actuación de defensa, para que la gente lo pueda entender, como si fuesen unos anticuerpos, unas defensas
Hemos hablado a veces de que tenían, se ha descubierto la presencia de células madre muy valiosas en la leche
Claro.
materna y de esas defensas, ¿no? Que no entramos en si se generan o no, en de dónde salen, pero al final hay defensas que muchas veces decimos que las madres las transmiten a los hijos, ¿no?
Por
Es
supuesto.
un líquido vivo, por decirlo así.
Exactamente. Esa es la definición, es un líquido vivo. Y fíjate, yo añadiría otro adjetivo más. Es un líquido vivo y un líquido desconocido, porque todavía se sigue investigando sobre la lactancia materna y se van descubriendo nuevos componentes con nuevas propiedades biológicas. Entonces, por mucho que la fórmula infantil trate de aproximar su composición a la leche materna y la industria trabaja mucho en eso, no puede alcanzar esa composición, entre otras cosas, porque todavía no conocemos toda la composición de la leche materna.
Claro, nos llama la atención de hecho que sabemos, para el que no esté así muy puesto en lactancia materna, podría irse a una farmacia y ver el nuevo componente que anuncia en la leche de fórmula para ver qué es lo último que ha sido descubierto en la leche materna, ¿no? Porque
Claro.
llegan los laboratorios o las empresas que lo fabriquen y se lo añaden automáticamente, ¿no? El
Claro.
omega 3, el 6 o el que toque
Efectivamente.
se lo suma al momento.
Efectivamente. Entonces, ya un poco aterrizando en tu pregunta, efectivamente, pues si para cualquier recién nacido es el alimento ideal, pues me gustaría que, no sé, que cualquier persona que esté oyendo el podcast, pues imaginase una criatura que nace pues con 500 gramos o 600 gramos prácticamente. A nosotros casi que nos cabe en la palma de la mano cuando estos bebés los manejamos dentro de la unidad de neonatología. Su organismo está completamente inmaduro, muy poco formado, su piel es muy fina, su intestino tiene una capa tan fina que cualquier germen o bacteria que esté en el interior del intestino con mucha facilidad puede pasar a la sangre y puede producir infecciones gravísimas que a veces pues, el bebé no llega ni a superarlas.
¿Y
Entonces,
qué
es
diferencia
fundamental.
hay? Perdona, sigue.
Sí. No, entonces lo que venía a decir es que es fundamental el tipo de alimentación que se utilice en estos bebés, porque
No da igual, claro, darle
claro,
leche materna que leche artificial, ¿no?
no da igual. Es decir, siempre, por supuesto, el patrón oro, el alimento ideal, va a ser la leche de su propia madre. Hace unos años, la alternativa única que teníamos era a la leche materna, porque aunque la madre esté motivada, aunque esté bien asesorada, aunque sea su voluntad darle su propia leche, hay veces que esta situación pues, no es posible por una enfermedad materna. Muchas veces esta prematuridad va a añadir algún tipo de complicación en la
Claro.
inmediación del parto, ¿no? Una
El propio estrés de
preeclampsia.
la madre puede inhibir también la producción
Claro.
con la prolactina y además no es la succión de un bebé, no es la situación ideal. Y esa madre se encuentra además con que tiene que estar sacándose leche en un entorno, digamos,
Efectivamente.
hospitalario, un poco frío, ¿no?
Efectivamente, muchas veces, por desgracia, la realidad va por un camino distinto de las expectativas que tiene la madre. Entonces, hace una década aproximadamente, pues no utilizábamos otra alternativa que la fórmula de inicio, ¿no? Leches de prematuros, que la industria pues, ha trabajado en tratar de proporcionar una composición pues, que se amolde más a las necesidades del bebé, pero que no deja de ser una fórmula adaptada a partir de la leche de vaca. Entonces, afortunadamente, de unos años para acá ha aparecido en el escenario la posibilidad de administrar leche de otras madres en un entorno de seguridad, es decir, con un tratamiento apropiado, que es la leche de banco, que hace que todas las propiedades o la mayor parte de las propiedades que tiene la leche de su propia madre, pues las podamos proporcionar al bebé, pero sin los riesgos de no haberle hecho un tratamiento de pasteurización que se hace para que la leche no le pueda
Claro.
transmitir ninguna infección al bebé.
Para eso te queríamos traer aquí, entre otras cosas, porque, claro, por un lado queríamos concienciar un poco de la importancia, evidentemente esto no es aquí un máster en neonatología, que para eso estáis vosotros, por suerte, ¿no? Pero sí el hecho de incidir en que el intentar la lactancia materna no es que sea un plus para mejor, sino que el dar leche artificial a un bebé. En este caso, con más motivo, un bebé prematuro puede ser un plus para peor. Es decir, no son ya los beneficios de la lactancia materna, sino los posibles daños o perjuicios o inconvenientes de dar un bebé. Y por eso creo que desde ese servicio estáis intentando, aún con más ahínco, la lactancia materna. Pero
Claro.
cuando no es posible, ¿con qué contamos? Porque se habla mucho de los bancos de leche y te traemos virtualmente al podcast porque Santa Lucía, el Hospital Santa Lucía, desde hace un año y poco, ¿no? En agosto cumplisteis un año, enhorabuena.
Sí.
Sois un centro de recolección de leche, ¿no? Pero no sois exactamente un banco de leche. Cuéntanos, qué es lo que tenéis
Sí.
allí, qué tesoro hay en Santa Lucía.
Vale, voy a tratar de resumirlo brevemente para que la gente pueda entender exactamente cuál es el funcionamiento del Centro de Atención a Donantes de Leche Humana de Cartagena. Esta historia viene de un poco de la imposibilidad de ofrecerle a nuestros prematuros la mejor alternativa, que es la leche donada pasteurizada. En España cada vez hay una red más tupida de bancos de leche y cada vez más comunidades autónomas tienen este servicio, ¿no? Pues empezó a lo mejor teniéndolo Mallorca, el 12 de octubre, Barcelona también, y luego se han ido sumando pues el de Granada, ahora por ejemplo de los últimos que se han incorporado en Oviedo, en Vigo, es decir, cada vez va habiendo más cultura de bancos de leche y cada vez más comunidades autónomas tienen la posibilidad de ofertarle a los prematuros este tipo de leche. Hay que dejar bien claro, y que tú lo has clavado, es decir, que la leche materna o la leche de banco, la gente no tiene que entender que es como una alternativa que mejora los resultados de la leche de prematuro. No, es que aquí con lo que hay que comparar es con la leche de su madre. Entonces hay determinados tipos de complicaciones que tienen estos bebés, como los grandes inmaduros que yo estoy hablando, que al utilizar una fórmula artificial, una fórmula industrial, multiplica el riesgo por dos, o sea, el doble de riesgo. Son complicaciones que son devastadoras para el bebé. Por ejemplo, hay una que es la enterocolitis necrotizante, en la que se produce una inflamación general del intestino y que puede ser, lo más probable, en un tercio de los casos el bebé no llega a superarlo, pero es que en los que lo superan pues tienen riesgo de tener luego después en su vida posterior secuelas derivadas de esto. Así que lo que vengo a decir es que es una prioridad y las sociedades científicas así lo dicen, que si no se le puede dar leche de su propia madre, la alternativa es darle leche de banco. Y esto no lo dice José Luis Leante, esto dice la Sociedad Española de Neonatología, la Academia Americana de Pediatría y distintas sociedades científicas. Entonces, nosotros, a nivel de la unidad de neonatología de Cartagena, una unidad pues mediana, conociendo un poco estas recomendaciones y viéndonos en la imposibilidad en este momento de montar la infraestructura de un banco de leche, pues porque no teníamos recursos disponibles, quizás esto requiere un proyecto bastante más grande a nivel regional, que abastezca a todos los hospitales, viendo que a corto plazo no íbamos a poder disponer de este servicio, pues lo que hicimos fue establecer una relación de colaboración con el Banco de Leche de Granada, que es un banco de leche que ya tiene una trayectoria, que tiene una acreditación ISO, que está certificado y que trabaja muy bien, muy bien. Además tiene unos profesionales de una talla altísima, que tienen una predisposición a colaborar con distintos centros enormes y nada, ellos encantados. Ya tenían proyectos de colaboración con otras provincias de Andalucía, como por ejemplo pues Almería, Málaga, Jaén, recientemente también Huelva. Entonces, pues bueno, pues se lo propusimos y nos dijeron, no hay problema porque si hay de otra comunidad autónoma, el único problema es que está bastante lejos de Granada. Y entonces habrá que hacer un pilotaje de todo esto para ver si los transportes de leche
llegan sin romper la cadena de frío correctamente y todo.
Claro, entonces un centro de atención a donantes, a modo de simplificación absoluta, es como una sucursal de un banco de leche. Es decir, nosotros, una madre que quiera donar, igual que lo haría en el Banco de Leche de Granada, se pone en contacto con nosotros. Nosotros le hacemos una entrevista en la que vemos si reúne los criterios para poder ser donante de leche. Se le hace una analítica de sangre que hay que hacer igual que se hace en Granada para ver que no tenga ninguna infección transmitible a través de la leche. Y si la madre es donante, pues se le proporcionan todos los botes para que pueda ella extraerse la leche tranquilamente en casa. Luego nos la trae al banco, donde nosotros unos congeladores que tenemos especiales para la leche donada, la almacenamos y más o menos con una periodicidad de una vez cada 3 semanas la incluimos en unas neveras especiales que son unas neveras isotérmicas que mantienen el frío de la leche junto con nieve carbónica, que es como un generador seco de frío y que hace que la leche viaje pues, a unas temperaturas tan frías como menos 30 o menos 40 grados centígrados. Entonces lo que hacemos nosotros es, puesto que no podemos tener una infraestructura con las pasteurizadoras, con las campanas de flujo laminar, en fin, una serie de infraestructura que supondría una inversión económica, pues hemos hecho una inversión más modesta para almacenar la leche y para hacer desplazamientos de leche hacia Granada de ida y de vuelta.
Porque toda más esta o leche... menos cualquier madre sana, digamos, que podría donar, ¿no? Con independencia si se hace la analítica y tal, pero en términos generales solo hay que estar sana, ¿no?
Sí, la verdad que de todas las mamás que han tratado de que se han interesado por ser donantes, hemos tenido que excluir a muy pocas. Y básicamente ha sido porque fueran madres que fumaban o que tenían un consumo excesivo de cafeína. Son algún tipo de requisitos que si bien no son recomendables para la lactancia con su propio hijo, pero que por supuesto es mucho mejor dar el pecho en esas condiciones que no darlo. Para ser donante de leche, quizá a lo mejor pues no es apropiado.
Claro.
Por
Y
lo
esas
demás, pues.
madres o vuestro banco de leche, además, bueno, vuestro punto de recolección de leche, por decirlo así, os hace, digamos, merecedores también de la leche de Granada, ¿no? Ya
Claro.
pasteurizada y con todos los controles.
No, por supuesto, esto es una relación bidireccional. De hecho, al principio, hasta que nosotros pudimos montar nuestra infraestructura de donantes, difundimos esto en las redes sociales, en los medios de comunicación, al principio los primeros envíos fueron unidireccionales. Es decir, nosotros mandábamos nuestra nevera vacía y se venía cargada con leche del Banco de Granada. Ellos, en principio, no, el primer envío se hizo con leche artificial para ver que era totalmente seguro. Y esto se mete como una especie de termómetro que va grabando cada 5 minutos la temperatura, y entonces si
Suena
nos asignamos.
todo, suena todo a la NASA, ¿eh? Y parece
No, bueno,
mentira
en
que sea
fin,
leche materna. Qué
es
tremendo.
mucho más sencillo de lo que a lo mejor suena cuando yo lo explico, pero sí que es
No, no,
verdad.
perdona, si no, no es porque tú lo explicas fantástico, pero que a mí personalmente me llama la atención que todo ese control, porque por lo que
Claro.
te iba a preguntar ahora en relación con la venta de leche materna, y me parece tremendo y fantástico que se apliquen esos controles y
Sí.
que esas medidas de seguridad y que valoremos la leche materna como el oro blanco que es, ¿no?
Sí.
Que tantas otras cosas se conservan como, bueno, como si fuese ahí una cosa del último tesoro de la historia y me gusta que con
Claro,
la leche materna sea así.
la verdad que el Banco de Granada en esto, porque esto no está para hacerte centro de atención a donantes, no es algo así como que tienes un amigo en el Banco de Granada y te pones de acuerdo con él para enviar
Claro.
dinero, sino que ellos nos hicieron todo un proceso de formación, nos mandaron protocolos, tuvimos que, ya te digo, hacernos con todo el material que ellos nos dijeron, que supuso una inversión económica, y luego tuvimos que hacer envío a modo de pilotaje, como ya digo, con leche artificial, para no desperdiciar para nada leche donada. Luego también hemos hecho cursos de formación en el 12 de octubre para la correcta manipulación de la leche materna. Mira, yo para explicárselo a la gente, le diría que esto tienen que entenderlo como una relación, por un lado, de respeto a las madres donantes. Es decir, una madre que pone todo su sacrificio en extraerse la leche, en estar guardándola en casa, desplazarse al hospital, traernos la leche, se merece que esa leche llegue al banco en la mejor de las propiedades.
Claro, que la tenga
Entonces,
además como un tesoro.
nosotros la manejamos como lo que tú has dicho, como un oro líquido y sobre todo, primero por que no pierda propiedades, pero sobre todo también por el respeto al esfuerzo que han tenido esas madres con nosotros. Y lo segundo es por compromiso, es decir, cuando tenemos a un bebé al que le vamos a suministrar leche donada, cuando ya ha pasado todo el proceso del banco, lo hacemos con la seguridad y con la tranquilidad de que hemos sido muy minuciosos en el control de esa leche. El Banco
Claro, no
de
se le
Granada
puede dar
sabe.
cualquier cosa a ese
Claro,
bebé.
además sabemos que en Granada eso es así, porque ellos tienen una, como digo, una certificación ISO que básicamente eso consiste en que de vez en cuando los visitan los hombres de negro y le hacen una auditoría y ven si realmente todo cumple con unos estándares de calidad y ellos están certificados y sabemos que es un banco que cumple con toda la normativa. Pues la parte que a nosotros nos toca, contribuimos con el banco en ser muy minuciosos en todo lo que hacemos.
Pues parece obvio decirlo, sobre todo viendo lo que estamos hablando, pero sí me gustaría que lo refrendases tú, que hace poco, como todo en Internet da voz a todo el mundo, ¿no? Tenga más o menos razón, y claro, también se estila la compra-venta de leche materna por Internet. Y hace poco la Organización Médica Colegial, la OMC, emitió un comunicado. Pues diciendo lo que parece de sentido común, ¿no? Que es que no garantiza, no tiene controles sanitarios, pueden transmitirse enfermedades, puede haber sustancias nocivas, metales pesados, todo ese tipo de cosas, ¿no? Además de advertir sobre eso, yo creo que no sé si vosotros podéis transmitir o si puedes transmitir tú a las madres que nos escuchen digamos, cierto mensaje de calma en el sentido de, bueno, si tu bebé necesita leche materna de un banco de leche, te la prescribiremos. Y más vale así, que con todas las garantías, ¿no? Y a través de los cauces oportunos, que de otra manera, ¿no?
Sí, hombre, es eso, ¿no? Que por desgracia, y eso también tenía que dejarlo claro, la gente tiene que entender que la leche donada tenemos poca cantidad, es decir, nosotros hacemos envíos que son como bueno, cada 3 semanas a lo mejor mandamos en torno a los 10 litros de leche, ¿no? 8 o 10 litros de leche, pero tanto en Granada como en cualquiera de los centros que participamos con ellos, los criterios para utilizar esa leche es para bebés que están enfermos, o sea. Esto no sirve para un bebé que está en la maternidad con su madre y la madre todavía no tiene la seguridad de leche, el bebé ha perdido mucho peso, y nos pide que le demos leche de banco. Eso no, que la gente no tenga esa expectativa porque no cumple esa misión. No, no sé si en un futuro ideal
Ojalá lo
los bancos,
cumpliera, pero ahora
ojalá
hay que
fuera así,
priorizar, ¿no?
¿sabes? Ojalá fuera así, pero claro, ahora mismo a día de hoy el procesamiento de leche es caro, no hay tampoco ese volumen de donantes, ni por supuesto esto desbordaría el Banco de Granada. Fíjate que no tenemos en Murcia ni banco, pues cómo va a desbordar al Banco de Granada.
Esa
Así
va a
que
ser la
esto.
segunda parte, ¿eh? Que reclamemos un banco de leche en
Sí.
Murcia, que os consta que están haciendo gestiones, pero queremos que un
Sí.
hospital para nosotras de primer nivel, sin entender exactamente lo que la clasificación real de del Virgen de la Resaca, que con el maternal que tiene y con la unidad de neonatos que tiene y la UCI de neonatos y todo, pues que tuviera esos recursos, ¿no? Porque además sabemos que habría muchas madres dispuestas a donar.
Sí. Bueno, acabando con la pregunta anterior, antes de pasarme a este tema, si quieres, simplemente decir que eso, que es verdad, yo me he tenido que en esto hacer un máster con lo del tema de la venta clandestina de leche materna, porque me lo han preguntado en varias entrevistas y la verdad es que he alucinado con algunas cosas. No con el tema de que haya madres que quieran comprar leche de otras madres, yo eso lo puedo entender, porque
Claro.
en esa, a lo mejor, ansiedad o frustración de la madre, entiendo que la madre quiere lo mejor para su hijo y quiere
Claro, y
comprar
por
lo que haga
desconocimiento
efectivo.
también de lo que te ofrecen y todo eso.
Claro, pero es que también he visto que hay mercado de esto en temas de culturismo y cosas así, por el alto valor biológico de las
Madre
proteínas
mía.
y el calostro y cosas así, es una cosa como muy alucinante. Pero bueno, sí que tengo que dejarle claro a las madres que aunque ellas piensen que puede ser mejor, a veces pueden cometer un error, porque como tú bien has dicho, la composición, la leche materna que viene del banco está pasteurizada, es decir, está como hervida, un hervido especial que se le hace a la leche. Entonces eso elimina cualquier tipo de infección potencial que se pueda transmitir. Y hay algunas infecciones, como por ejemplo la infección por citomegalovirus, que es un virus que es bastante frecuente. Para que la gente se haga una idea, pues más o menos 2 de cada 100 embarazadas tienen esa infección y no lo saben. Y ese virus tiene una capacidad de atravesar pasar a la leche e infectar al bebé muy alta. Y es un virus que se asocia con secuelas luego a largo plazo, como problemas de audición o retraso psicomotor, o que no les vaya bien a estos niños en el cole. Así que no es conveniente, por lo menos las sociedades científicas no recomiendan el que se utilice leche de otra madre que no se haya llevado a cabo un proceso de pasteurización. Yo ya no entro en si una madre tiene una hermana, una tía, una conocida de su entorno cercano en el que cree que esa leche es segura porque está amamantando a un familiar suyo. Yo en eso no entro. Pero en las compras clandestinas a través de internet, pues ante internet pueden tener mucho peligro. Con eso hay que llevar cuidado.
Volveremos a lo mejor a los hermanos de leche que había antes, ¿no?
Sí, yo en eso no entro, es decir, si la familia cree que es un entorno de seguridad, yo es un escenario que lo puedo comprender, ¿no?
Claro.
Como médico no lo puedo recomendar, pero lo puedo comprender.
Claro. Pues José
Y lo
Luis,
del
es que
banco
te
de
voy a...
leche de la
Sí.
región que decías que me he dejado medio esa pregunta, pues
Sí.
sí,
Te
me
voy
consta,
cortando,
además.
ves que soy muy mala entrevistadora, cortando al
No, qué va, qué
entrevistado.
va, que yo es que te lo quiero responder todo porque me interesa tanto el tema. Mira, yo tengo muy, muy buenos amigos en la Risaca. Me consta que están detrás de ello, que han hecho sus gestiones, sus números, que han presentado el proyecto. A veces las cosas van a una velocidad distinta de la que nos gustaría, pero ellos están detrás de ello y lo que tenemos que hacer todos los que estamos concienciados en la necesidad de que haya un banco en la región, pues es simplemente pues insistir, apoyarlos y en todos los foros en los que sea posible, pues recalcar esta necesidad, porque como ya digo, es decir, no es una cosa que le suponga al bebé un plus de beneficio, sino que utilizar leche artificial en determinados escenarios multiplica el riesgo. Entonces, esa es la lectura que hay que hacer. Que
Claro.
hay que utilizar, no se puede utilizar una herramienta que sea potencialmente perjudicial para el bebé.
Claro. Por nuestra parte, desde Lactando Murcia, aunaremos fuerzas con vosotros. Desde el desconocimiento, donde nos digáis que tenemos que estar, ahí estaremos para reclamar efectivamente ese banco de leche o ese punto de recolección con derecho a prescripción de lactancia materna. O sea, de la estancia materna donada, para intentar eso, ir dando paso a paso hasta que haya ese banco, ¿no? Ese banco efectivo. Se nos acaba el tiempo, José Luis. Yo me quedaría hablando contigo, pues, un podcast monográfico de neonatología, lactancia materna, pero lo que voy a hacer es guardarme esa carta en ese as en
Sí.
la manga y llamarte otro día y hacer otra cosa que nos interese un montón. Nos vamos a
Sí.
despedir no sin antes decirte que nos digas dónde os podemos encontrar, exactamente el nombre del hospital, la planta, el
Sí.
servicio, donde las madres pueden dirigirse, la madre que quiera ser donante, puede dirigirse para contribuir con esto.
Claro, muy bien, pues bueno, yo creo que hoy en día que todo el mundo se maneja con el correo electrónico, pues lo más sencillo es que aquellas mamás que quieran recibir información, pues solamente tienen que escribirnos un mail a la dirección de correo de la unidad de neonatología, que es neonatología HUSL, es decir, viene de neonatología Hospital Universitario Santa Lucía, esas son las siglas, @gmail.com. Que nos escriban un correo, que pregunten libremente lo que quieran y ya está. Y luego, pues nada, simplemente recomendar mucho a la gente a mi sucesora en la entrevista que viene ahora, Belén, porque la verdad que nosotros organizamos hace unos pocos meses un curso de lactancia materna en unidades de neonatología para formar mejor a los profesionales en acompañar a las mamás en el proceso de inicio y mantenimiento de la lactancia. Y la verdad que es una auténtica máquina. O sea, ella y todo su equipo son unos profesionales de una talla altísima. Nos enseñaron un montón, pero es que aparte el trato humano fue excepcional. Así que nadie se pierda el siguiente podcast.
Pues muchas gracias por darnos esa recomendación y ese gran comentario sobre Belén. Ahora la anunciaremos como es debido, como se merece. Nos ha dicho ya que tiene un buen trancazo, así que creo que será un podcast fantástico, pero con una voz distinta a la suya real. Y te vamos a dejar, ya te digo que nos quedamos con ganas de repetir, pero de momento nos conformamos con este trocito de sabiduría tuya. Te agradecemos de verdad encarecidamente que hayas participado en este podcast, te animamos a difundirlo entre tus compañeros de Santa Lucía, de La Risaca, nosotras lo publicaremos en nuestras redes habituales, ¿no? En Facebook, en Twitter, en nuestra página web. Y bueno, hasta pronto. Muchísimas gracias, José Luis, y hasta la próxima.
Estamos vinculados. Muchas gracias a
vosotros. Muy bien. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, esperamos que os haya gustado esta entrevista. Ya habéis escuchado que nos hemos quedado con ganas de más. Y lo que ahora queríamos hacer era comentar con Esmeralda, que hoy me acompaña. Hola, Esmeralda. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues los actos que hemos tenido de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Porque hemos estado a pie de calle, a pie de reunión, a pie de centro social, a pie de conferencia. En fin, nos va a contar Esmeralda todo lo que hemos hecho para que veáis que una vez al año nos esmeramos bastante más de lo normal, que ya nos esmeramos de normal, en difundir la lactancia materna. Cuéntanos, Esmeralda, ¿qué es lo que hemos hecho?
Pues mira, este año las actividades han sido totalmente gratuitas. Comenzamos el jueves por la tarde y la finalizamos con nuestra reunión de familias lactantes en la Plaza de Santo Domingo el domingo por la mañana.
El domingo 9 de octubre.
El domingo 9 de octubre, efectivamente. El jueves día 6 estuvo ocupado por una charla que se dio por parte de una persona responsable del programa Together, que es un programa europeo que va enfocado a lo que es a la alimentación, tanto de la mujer durante el embarazo como ahora mismo lo que es en el niño pequeño lactante. Estuvo moderada por una de nuestras vocales, por Anina, y la impartió Marta Cuenca. Y fue una charla muy interesante que gustó bastante y que iba enfocada a lo que era una alimentación sana durante la lactancia. Fue un taller que tuvo muchísimo éxito y en el que se quedaron bastantes madres pendientes de plaza.
Intentaremos repetir o hablar otra vez con Proyecto Together para eso, ¿no?
Ay, eso nos
porque hablamos de la alimentación en el embarazo. Uh-huh. Pero la lactancia parece que o no se nos hace ni caso a lo que comemos o al revés, no comas de esto que al bebé le hacen gases y falsos
claro,
mitos.
Claro, hay
de eso,
muchísimos
¿no?
mitos relacionados con eso y la verdad que también es un tema en el que nos entran muchas consultas, ¿no? Porque no sé si cambia el sabor de la leche, ¿puedo hacer más leche con un determinado alimento? O me han dicho que tengo que beber mucha cerveza, Dios mío, cerveza. Pues habrá mujeres que le guste una cerveza 0,0 y estará bien, pero una mujer que no le guste determinado alimento, que tenga que por un mito tomarlo, pues la verdad es que angustia. Y lo que has dicho, que sí, gases, que es intolerancia, es un tema que interesa muchísimo tanto a madres embarazadas como
pues que tienen que estar dando. Entonces al tanto en nuestra página web para ver si lo podemos repetir.
Efectivamente.
Y pedirlo también, pendiente. Reclamarlo, la que se ha quedado fuera, que diga, oye, yo sí lo haría ahora si lo repetís, yo me apuntaría.
Al día siguiente, el viernes 7, por la mañana lo que sí que se hizo fue una actividad que ha tenido también bastante éxito y que era baile con el bebé. Es una actividad muy bonita, que lo que buscaba era interactuar con el bebé desde un punto de vista más físico, de movimiento, de ejercicio, y que también se quedan algunas mamás en lista de espera. Con lo cual,
esa actividad se está haciendo en Murcia, digamos, de forma ordinaria, semanal, en un sitio que se llama El Recreo. Y la podéis encontrar, pues, para tener información de lo que cuesta, los horarios, quién lo imparte, en su web www.elrecreo.com.
La verdad es que las mamás dijeron que estuvo bastante bien, fueron bastante contentas y María Navarro se portó estupendamente con ellas.
Pues desde aquí nuestro agradecimiento por esa ayuda desinteresada y esa difusión. Y nosotras hacemos lo propio, danza con tu bebé para toda la que quiera, para, pues eso, para aprovechar estos primeros meses en los que el vínculo y la simbiosis pues puede llegar hasta donde queramos.
Eso fue la mañana del viernes. Por la tarde, en el Centro Social Las Balsas, tuvimos un visionado de un documental elaborado por una fotógrafa especializada en familias llamada Mónica Osero, que se titula Mamíferas, y que podréis ver también si pincháis un enlace que se va a colgar en nuestra web. Tras ese visionado hicimos una pequeña charla muy agradable que nos hizo reflexionar. Fue una charla distinta, nos intentamos poner lo más juntas posible, cara a cara, para de esa manera poder contar un poquito qué habíamos sentido al tratar la lactancia materna desde el punto de vista que esta gran profesional nos ofrecía, ¿no?
Nuestro punto de vista animal, ¿no?
Punto de vista animal, y que la lactancia es muy buena, que es muy sana, pero que despierta en nosotros determinados sentimientos que algunas veces incluso nos sorprenden, porque siempre nos dicen que la lactancia es fenomenal, que es muy bonita, pero cuando comienzan sensaciones un poco extrañas, lo que llamamos agitación de la lactancia, por ejemplo, es un tema como que da un poquito de respeto, como que las mamás no terminan de conocer que eso también existe. Mm.
Y además, si lo conocen, pues a lo mejor se lo callan,
sí,
no ven que le pasa a otras,
miedo a compartirlo,
hay tabúes, ¿no?
Efectivamente, y por eso yo creo que es un punto muy bonito y es algo que hay que compartir también para quitar un poquito de peso de esa situación que a veces nos hace sentir un poquito ambivalentes. Tras el visionado de este documental y la pequeña mesa redonda, lo que hicimos fue una charla impartida por una neonatóloga del Hospital de Santa Lucía, Ana García, que estuvo muy bien y nos explicó cómo comenzó y cómo está poniéndose en funcionamiento el punto de recogida de leche del Hospital Santa Lucía de Cartagena. Nos explicó cuáles son sus requisitos y cómo podemos ser donantes.
Aunque lo hemos tenido más abreviado, pero lo acabamos de escuchar con la entrevista a José Luis Leante, que podéis volver a escuchar si queréis.
Eso ya terminamos con el viernes y pasamos al sábado por la mañana. El sábado por la mañana tuvimos otro taller que posiblemente volveríamos a repetir, impartido por Elsa García sobre higiene postural en la lactancia. La lactancia es una fase muy bonita, pero que algunas veces también nos causa algunos dolores, y no solamente nuestros pechos, sino que hacemos algunas veces lo que llamamos el Teta Sutra. Nos ponemos en unas posturas un poco imposibles, haciendo que nos duelan un poco la espalda, un poco el cuello. Y en ese taller lo que queríamos ofrecer a las mamás era un poquito de más de comodidad, un poquito de salud, pero para ellas también.
Pues lo mismo decimos, que la que quiera... de nuevo es recibir ese taller o ver si lo podemos repetir, pues para que contactemos con Elsa también, que nos escriba, que nos diga que efectivamente quiere,
claro,
hacerlo, que está interesada.
Los talleres que hemos realizado son como una pequeña avanzadilla. Siempre podemos volver a repetirlos, pero para poder volver a repetirlos tenemos que saber que vosotros lo necesitáis. Así que nada mejor,
claro,
como escribir en nuestra web o escribir en los comentarios de esta grabación para que podamos saber que necesitáis no volver de nuevo a pasar por esa experiencia.
Efectivamente. Además, bueno, estos cursos, bueno, termina de contarnos el sábado por la tarde lo que pasó. Estamos aquí, que ahora te voy a preguntar por lo siguiente que vamos a hacer para que lo anuncies.
El sábado por la tarde, invitada por Aepio, estuvimos en unas jornadas dando una pequeña charla sobre alimentación complementaria en el cuartel de artillería. La verdad es que fue una aparición muy breve. Y la idea era, iniciativa de esta guardería, era anunciar un taller, una nueva edición del taller de alimentación complementaria.
Ahora te voy a preguntar por él. ¿Qué pasó el domingo?
Que tendrá lugar en breve. Y el domingo, pues, es el día grande, por así decirlo, en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. El domingo por la mañana animamos a las madres, a los padres, a las familias en general a acompañarnos durante un breve periodo de tiempo en la Plaza de Santo Domingo y, si así lo deseaban, dar pecho unidas a nosotras. Es simplemente una manera de visualizar, de hacer más visible la lactancia en lo que es el entorno normalizado de la sociedad y fue broche final a las actividades de este año.
Y este broche va a dar lugar a algo más, ¿no? Bueno, muchas gracias por contárnoslo. Veis que no nos hemos estado quietas. Pero este broche va a dar lugar a más cursos como el que has comentado, alimentación complementaria. Así que aprovechando que te tenemos aquí y que lo vas a impartir tú, dinos dónde, cómo, cuándo y dónde hay que inscribirse.
Pues mira, las plazas han salido hace bien poquito. Van a ser para...
Salió hace horas.
Hace cuestión de horas.
Y son limitadas.
Son
o sea que...
15 plazas. El taller se va a impartir en 2 días, como siempre hacemos, porque es un tema que lleva muchísimo contenido. Estamos totalmente concienciadas de que las mamás que suelen ir a ellos llevan su bebé pequeñito y que no pueden ser sesiones muy largas porque los bebés no aguantan demasiado bien talleres largos. Y se impartirán este sábado, día 22, y el sábado, 29. En el caso de que estas 15 plazas se queden ocupadas, y os puedo decir que ya llevábamos la mitad de... En 3 horas estaban ya la mitad de las plazas ocupadas. Lo más probable es si así...
Vamos a intentar sacar cuanto antes este podcast,
claro,
para que lo escuchen. Pero bueno, en todo caso vamos a anunciar también...
En el supuesto de que se
quedan muchas... En Facebook
y
en la web también vamos a anunciar este curso.
Si quedan muchas mamás en lista de espera, lo que se haría sería volver a repetirlo de nuevo. Porque entendemos que es un taller que tiene bastante aceptación.
Muy bien, pues dicho esto, muchas gracias Esmeralda, no te vayas, que vamos a seguir contando contigo para despedirnos, porque ya os hemos dicho que este podcast era especial y que contábamos con entrevistas desde el punto de vista de la neonatología y desde el punto de vista, pues eso, de ese doble esfuerzo que tienen que hacer algunas madres, o triple o cuádruple, cuando se quiere conseguir la lactancia materna, que es clave para el desarrollo sostenible, como decía el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna de este año. Entonces, os vamos a dejar, de momento, con la entrevista a Belén, de Lactancia Unidades Neonatales, y después seguimos.
Seguimos en nuestro podcast especial después de que Esmeralda nos cuente todo lo que hemos hecho en la Semana de la Lactancia Materna, en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y de que veáis todos los actos que hemos hecho bajo el lema Lactancia Materna, clave para el desarrollo sostenible. Y como os decíamos antes en la entrevista con José Brileante, pues una de las cosas para el desarrollo sostenible es interlactancia, pero a veces es complicada cuando tenemos un pequeñín que ha nacido antes de tiempo, como también nos dijimos en nuestro... En nuestro podcast, Nacer antes de tiempo, ¿no? En nuestro episodio, aunque sea un poco reiterativo. La cuestión es que hoy nos hemos querido centrar en eso porque, claro, esos esfuerzos que hacen las madres, pues si a toda madre que da pecho es para ponerle un monumento, pues imaginaros para una madre que tiene unas expectativas distintas, ¿no? Que a lo mejor no está ella misma enferma o que está en un entorno, pues eso, hospitalario, sin poder tocar al bebé, sin poder establecer bien el vínculo. Y claro, pues esa ya no hay monumento posible para hacerle. Y por eso nos hemos querido centrar en la neonatología hoy, pero no ya en la tertulia nuestra del otro día, del otro mes, sino con profesionales. Y la segunda entrevista de hoy es Belén. ¿Y quién es Belén? Bueno, pues Belén es una enfermera especializada en neonatología, viendo la importancia que tenía la lactancia materna en cualquier, digamos en la pediatría, pero más en su servicio, se sacó el título de IBCLC, que es consultora de lactancia internacional, y bueno, es una de las dos responsables de lactancia neonatal, por decirlo así. Llamamos lactancia de neonatos, pero el nombre exacto nos lo va a contar ella. Buenas tardes, Belén.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar en esta entrevista virtual y por haberte prestado a que nos aprovechemos un poco de ti, de tus conocimientos. Gracias por venir. Bueno, nos has dicho que estás enferma y que vamos, y entonces vamos a tener un poquito de compasión y a no alargarnos mucho, a ser consciente de tu enfermedad y a no darte mucho el follón. Preséntate, ¿qué es eso de la lactancia de neonatos o lactancia unidad neonatal? Cuéntanos un poquito.
Bueno, lactancia a unidades neonatales es un proyecto que hemos creado mi compañera Maisa y yo con idea de formar a profesionales que trabajan en unidades neonatales y atender de forma privada a madres que tienen a sus bebés ingresados o que han estado ingresados y han llegado ya a casa y están con dificultades con la lactancia porque el ingreso es una situación muy compleja y la lactancia es muy difícil.
Claro, nosotras estamos dando apoyo en parte de la región de Murcia a madres, digamos, que salen con sus bebés en brazos. Alguna nos hace consulta, ¿no?, de que se queda el bebé ingresado, pero hace falta conocimientos superiores como los que tenéis vosotras para entender esa relación desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista psicológico y para intentar que esa lactancia sea exitosa, ¿no? En principio, has dicho que es una consulta privada y ahora al final de la entrevista iremos dónde os pueden encontrar y todo eso, porque sobre todo intentáis que esa madre que no tiene grupo de lactancia o cercano, grupo de apoyo a lactancia, o que lo tiene, pero claro, se le escapa de las manos un poco, o que tiene la reunión a las 3 semanas, pues tenga una atención más inmediata. ¿Por qué insistís precisamente en ese colectivo de madres recién paridas y con un prematuro? ¿Por qué es tan importante establecer la lactancia con un neonato?
Bueno, la lactancia es importante para todos los bebés, pero en el caso de los bebés prematuros es una medicina, forma parte de su tratamiento, así como el cuidado canguro. Nosotros en las unidades neonatales tenemos mucha tecnología, muchos diagnósticos, muchos tratamientos, pero hay algo que nosotros no podemos ofrecer y solo lo puede ofrecer la madre.
Es la piel, ¿no?
Es su leche y su piel. El padre también su piel, pero la leche es solo la madre.
Uh-huh. Una de las cosas que supongo que se transmite en la unidad de neonatos donde estáis vosotras es que cada gota cuenta. Y,
así es.
Y queremos también, es que hemos estado hablando con José Luis sobre los bancos de leche, o con José Luis Leante, sobre los puntos de recolección, y una de las cosas que nos decía era que no tenía mucho volumen, hablaba de 10 litros, pero claro, 10 litros de leche materna, realmente, si lo contamos en tiempo que se puede alimentar un bebé enfermo, pues a lo mejor no es mucho, porque van tomando cada poquito tiempo, hacen tomas muy frecuentes, pero realmente con unas gotas, con unos mililitros, un prematuro, un gran prematuro, ya tendría esa medicina que decís, ¿no?
Sí, si es un bebé, un gran prematuro, toma muy, muy poquito. Un bebé de medio kilo, de 600 gramos, va a tomar medio mililitro o un mililitro 8 veces al día. Va a empezar así, luego va a ir en aumento progresivamente. Pero el inicio es muy poquita cantidad. Es un poco depende del peso. Si es muy, muy chiquitito, va a tomar muy poquita cantidad. Si ya pesa un poquito más, pues irá tomando un poquito más, a lo mejor 5 mililitros, 8 mililitros.
Que es que estamos hablando de una jeringuilla, al final.
Sí.
Es sí. Una cosa... Y por eso esa madre que dice que a veces nos llega, es que solo me salen unas gotas. Y es que, claro, encima no es la leche blanca que ellas esperan ver. Es una cosa amarilla, pringosa, que no termino de llenar nada. ¿Qué le decís a esa madre?
Al principio te refieres al calostro.
Me refiero, sí, a los primeros días, a lo mejor luego ya se hace leche de transición, ¿no? Pero las madres que encima tienen la separación mamá-bebé, parece que esperan las pobres a veces que salga chorro y cuando ven que es muy poco, que les cuesta mucho, claro, se queda también en las paredes del sacaleche, de la jeringa, se pringan ellas y tal, pues es como que, y para esto de verdad le va a beneficiar, ¿no? Y claro, le intentas transmitir que esa gota de verdad es oro líquido. Pero desde el punto de vista profesional, ¿cómo lo hacéis vosotros?
Pues los primeros días...
Vosotras, Maisa y tú.
Sí, los primeros días lo que se sabe es que la extracción manual es más eficaz para extraer calostro que extracción con un extractor. Entonces esa extracción manual, esas gotitas que van saliendo, se van poniendo en una jeringa chiquitita. Entonces nosotros les damos jeringas muy chiquititas a las madres para que sepan que eso es lo que esperamos. Si nosotros les diéramos una jeringa muy grande o un bote muy grande, la madre podría pensar que eso es lo que esperamos, pero no es eso. Al darle una jeringa pequeña, ella sabe que eso es lo que se espera. Y eso es lo que va a salir, no va a salir más. Y esa jeringa se puede conectar directamente a la sonda del bebé, que va hasta el estómago, y se administra la leche directamente por la sonda, desde la jeringa hasta el estómago directamente.
Claro, que hay veces que los propios prematuros todavía no han generado el reflejo de succión, que lo habrían tenido más adelante en el vientre materno, y sois vosotros los que tenéis que poner una sonda nasogástrica para que el bebé se alimente con esa leche de la madre, ¿no?
Sí, realmente los bebés prematuros sí saben succionar y también tragan, porque lo han hecho en el útero con el líquido amniótico y chupándose el dedito. Lo que no saben hacer es coordinar el succionar, el tragar y el respirar.
Es que
lo que les falta es madurez para coordinar esas tres cosas, que es un trabajo, un esfuerzo importante para su inmadurez.
Claro.
Entonces, hasta que ellos no están maduros para ser capaces de hacer eso a la vez y coordinarlo bien, pues se les da por sonda.
Claro. ¿Y por qué insistimos, por qué insistís vosotras en la leche materna como alimento ideal? Es decir, nos ha dicho antes José Luis que la lactancia artificial, digamos que incrementaría los riesgos de ciertas patologías. En este caso, además, ¿por qué la leche, si se le podría dar, venga, vamos a elegir, no le damos lactancia artificial a un neonato, le damos a la leche materna? ¿Por qué es mejor que sea de esa madre que ha tenido, que acaba de parir a ese niño prematuro, que no la de una madre de un niño a término, de un niño que tiene 2 meses? Es decir, las características de la leche cambian, ¿no? Las necesidades del bebé se van a adaptar a la leche, es la leche la que se adapta a las necesidades del bebé, porque ahí tenemos un... Es como una parte de magia que queremos que trasladéis a nuestras madres.
Sí, las madres que tienen un bebé prematuro, la leche que producen las primeras 2, 3, 4 semanas es distinta a la leche que producirían si su bebé hubiera nacido a término. Y efectivamente está adaptada a las necesidades de su bebé. Tiene diferentes componentes
y
diferentes cantidades, por ejemplo, en proteínas. Y en calcio y en fósforo es más rica. Es solamente 2, 3, 4 semanas.
Pero esas semanas son clave. Que a lo mejor han nacido antes, ¿no? Antes de tiempo.
Pues, desde luego, si un bebé es prematuro tardío, que es un bebé que nace por debajo de la semana 37 hasta la 34, es un bebé que podría succionar en el pecho y podría tomar esa leche diferente. O sea, que yo creo que la naturaleza ha pensado esa posibilidad. De hecho, cuanto más prematuro es el bebé, más diferente es la leche y más se adapta a sus necesidades.
Es pura magia.
Es magia, sí. La naturaleza es absolutamente fascinante.
Y una vez que esa, por eso lo ideal es que, evidentemente, los bancos de leche están para quien no tiene esa posibilidad, ¿no? Pero por eso desde vuestra consulta y de los servicios de neonatología insistís en que sea la madre la que esté dándole a su hijo, ¿no? Esa piel y esa leche, esa leche totalmente adaptada a su criatura, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la leche donada es muy importante que la tengamos en los hospitales, porque hay muchas veces que los primeros días la madre está ingresada en reanimación, es ella la que está enferma o tiene muchas dificultades perdón, para extraerse leche porque está en una situación emocional de shock y tiene que tomar una decisión en un momento muy, muy complicado y muy delicado. Y no es fácil tomar las decisiones en ese momento. Entonces, a veces la cantidad no alcanza hasta que ella empieza a entrenarse a extraerse. Entonces, poder disponer de leche donada hasta que contemos con la leche de la madre es fundamental, porque si no, tenemos que darle fórmula. O retrasar el inicio de la alimentación, que tampoco interesa. Entonces, la leche donada es muy, muy importante.
Claro, hay que pelear entonces cada uno desde su ciudad o de su hospital para intentar que se implementen esos bancos, pero también para crear la conciencia de donación de leche, ¿no? Porque parece que eso de donar leche es una cosa un poco, no sé, donar sangre sí, pero como la leche materna hasta hace poco se ha denostado, es como que ahora vamos a ponernos aquí a producir como vacas, ¿no? Es que sois vacas, ¿no? Es así, es un poco, creo que tenemos que interiorizar el mensaje en la población para que vean la importancia que tiene para ese prematuro y para esos padres que tenga a su disposición leche materna, ¿no?
Sí, Brasil, por ejemplo, es un ejemplo muy claro. En Brasil, el responsable de los bancos de leche de Brasil en un congreso dijo hace poco que no hay ningún bebé prematuro que tome una gota de fórmula. Hacen campañas de concienciación de la donación de leche y cada año escogen a una mujer del mundo de la cultura o del deporte, alguien conocido, que participa en la campaña. Y la verdad que tienen muy buenos resultados. También es verdad que ellos van a por la leche a las casas de las madres. No tienen que ser las madres las que vayan a llevarla y eso facilita mucho también.
Pues eso es lo que tenemos que pelear nosotras desde el punto de vista
Sí.
de las asociaciones,
Sí.
de las unidades natales, de consultas como la vuestra, para concienciar de los beneficios, aunque siempre decimos que son los perjuicios de la lactancia mater, de la lactancia artificial, pero bueno, mejor los beneficios de la lactancia materna porque al fin y al cabo sabemos que es lo mejor y qué madre no le quiere dar lo mejor. Lo que pasa es que hay veces que cuesta el doble o el triple intentarlo y para eso estáis vosotras. Hemos dicho antes que nos íbamos a compadecer de tu enfermedad y no, porque yo estoy aquí preguntando y preguntando y creo que tengo que ser esclava de mis palabras y dejarte enfermar bien a gusto y luego recomponerte y mejorar. Entonces, si te parece, lo que nos vas a decir es dónde te vamos a encontrar para las madres que estáis en Madrid, ¿no? La Comunidad de Madrid.
Sí, estamos en la Comunidad de Madrid, aunque a veces hemos visto a alguna madre pues cerca, pues en Guadalajara, en Toledo, en los alrededores, nos podemos desplazar.
Nos vas a decir dónde te podemos encontrar a ti y a Maisa y bueno, y qué es lo que en general, ¿no? Tus datos de contacto, Twitter y todo eso, porque al fin y al cabo, nosotras os hemos encontrado gracias a, creo que gracias a Twitter, nos sirven todos los artículos que vais poniendo, vamos a ir tomando buena nota de ellos y es un placer y un honor contar con gente tan formada como vosotras que puedan ayudarnos a nuestra labor amateur de difundir la lactancia materna y ayudar a las madres. ¿Dónde pueden encontrar, Belén?
Bueno, muchas gracias, Rocío. Nosotros tenemos una web que se llama www.lactancia-prematuros.com y bueno, ahí hay una parte de información de lo que hacemos, hay una parte con un blog donde contamos algunas cosas sobre neonatología y lactancia. También ahí informamos de los cursos que damos y hay una parte con testimonios de madres que bueno, han tenido experiencia con nosotras y la cuentan con bebés con diferentes problemas. Eso también es muy útil para las madres que están pasando por ello para que vean que es posible y cómo lo han logrado otras madres.
Que no están solas. Es por eso una web que pueden visitar tanto madres como profesionales si quieren en su entorno también de beneficiarse de esos cursos, ¿no? Que también impartís a profesionales.
Sí, la verdad es que José Luis es jefe de servicio de neonatología y él contactó para que diéramos allí un curso personalizado para ellos, partiendo de dónde estaban ellos para ver qué necesitaban y nosotras estamos abiertas a cualquier hospital que quiera contactar con nosotras para ofrecer la formación que quieran personalizada, ¿no? Según en qué punto estén, cómo se puede seguir avanzando.
¿Y dónde más os pueden encontrar? ¿En Facebook, en Twitter,
Sí,
además de que tenéis página
en
web,
Twitter es
correo?
Lact sí, en Twitter es Lactancia Neo y en Facebook Lactancia Unidades Neonatales.
Perfecto. Pues lo que vamos a hacer es desde aquí hacer un llamamiento a todos los profesionales que quieran saber más e implementar en su hospital o en su centro de salud todo lo que pueda ser implementable, ¿no? Porque al fin y al cabo es cuestión de ver cada uno con qué medios cuenta y qué puede hacer para mejorar, que seguro que en esto podemos todos mejorar algo, ¿no? Informándonos más, formándonos más y vamos a difundir esto y a reclamar que la gente os llame y os pida cursos, que estén ávidos de conocimiento y a las madres pues que sepan que estáis ahí y que en Madrid y alrededores, pues que oye, no es la primera madre de Murcia que acaba en Madrid, ¿eh? Y hablo por experiencia, con lo cual en un momento no está tan lejos, nos vamos para allá y con una persona con esa formación merece la pena por descontado. Muchísimas
Muchas
gracias por tu
gracias.
tiempo, traslada el agradecimiento a tu
A
compañera
Maisa,
Maisa
sí.
y bueno, un placer contar contigo, a lo mejor nos vamos a aprovechar de ti más veces, hemos visto que bueno, que promete esta relación lactante
Me alegro, me alegro.
sí. Y nada, por nuestra parte, un fuerte abrazo, gracias de nuevo y pronta mejoría, ¿vale?
Gracias, muchas gracias, Rocío. Gracias a
Hasta pronto,
vosotras.
Belén.
Un beso.
Adiós, otro.
Hasta luego.
Bueno, pues por nuestra parte veis que hemos tenido dos colaboradores, dos entrevistados magníficos, y eso ha hecho que nos comamos todo el tiempo del podcast e incluso un poquito más. Así que hemos llegado al final del podcast de hoy y nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Esmeralda, por tu colaboración.
Muchísimas de nada.
Por tu presencia aquí constipada, pobre,
sí, eso
y
sí.
Tu esfuerzo. Y gracias a todos vosotros y vosotras por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que podéis contactar con nosotras, como siempre, en nuestra web lactando.org o por correo electrónico lactando@gmail.com. También estamos en facebook.com/lactando.murcia y en Twitter como @lactando. Entonces, contactad con nosotras, contadnos lo que queráis, contadnos además, dicho en Twitter lactando, ¿no? Lactando Murcia. Bueno, contadnos lo que queráis, pedirnos
talleres.
Cursos, pedirnos talleres, hacernos comentarios. Estamos deseosas de escuchar qué es lo que os inquieta y atender vuestras dudas también por esas vías. Ya sabéis que si queréis compartir este podcast con más gente, podéis decirles que nos escuchen en lactando.org, nuestra página web, que ahí se puede descargar o simplemente escuchar, o que nos busquen en Spreaker y en iTunes, donde esperamos esos comentarios de los que os hablábamos. También podéis encontrarnos en emilcar.fm, que es la red de podcast a la que pertenecemos. Por nuestra parte, eso es todo. Nos despedimos hasta el próximo programa y, como siempre, os deseamos mucho amor y mucha teta.